Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días a todos y muy especialmente a todas. Nada es casual y hoy día, jueves 7 de marzo del 2019, siendo las 11 de la mañana con 2 minutos, nos estamos reencontrando en el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y se trata de nuestro reencuentro con esta mirada de análisis y reflexión de la salud, donde nos interesa ahondar en todas las variables de este fenómeno que nos permite humanizar este enfoque de derechos sobre la salud. Especialmente nos gusta reunirnos cada jueves con ustedes porque vamos acercando estos temas que compartimos en interés, en generación de conocimientos, especialmente desde nuestro campus, que es hoy día el campus Eloísa Díaz. Le vamos a estar ahí contando todas las novedades al respecto. Vamos a saludar como cada jueves y en esta nueva temporada a Ricardo Hinojosa, que nos va a estar sacando al aire. Muchas gracias, Ricardo. Recordarles que usted nos está escuchando a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. En este abrazo de saludo de bienvenida, Cecilia Espinosa Cortés, también dándoles esta bienvenida a todo el campus Eloísa Díaz, como ya lo sabe, donde está la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, como sabe, en el barrio sanitario de La Chimba, donde encontramos una serie de recintos del sistema de salud público como el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Desde la Tu Salud también queremos saludar a los y las estudiantes de la carrera de odontología que entre el 4 y el 8 de marzo están realizando su semana de inducción. Hemos dado la bienvenida a los mechones y mechonas que se incorporan a nuestra facultad. Lo decía el director de pregrado, son estudiantes que nacieron en el año 2000 y que ya se acercan ahí a las aulas de nuestra facultad. La bienvenida estuvo organizada por la Dirección de Escuela de Pregrado, por la Secretaría de Estudios y también por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y desde ya les queremos invitar a tanta actividad que tiene la Facultad de Odontología, entre ellos el conversatorio Dilemas del Feminismo en el Tercer Milenio. Es entrada liberada si usted quiere conversar con nuestros expositores, la profesora Pamela Caro, el doctor Carlos Guida y las actrices de la obra Paisajes para no colorear de Santiago Amil, Constanza Poloni y Daniela López. Todos ellos vamos a estar compartiendo esta conversación, este diálogo con la comunidad odontológica a la que usted se puede sumar. Y además hoy día a las 12, al mediodía, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde también es entrada liberada y usted nos puede acompañar a escuchar la conferencia de la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y donde vamos a disfrutar también de la Orquesta y Coro de Mujeres de Chile. Nuestro correo electrónico a tu salud @odontologia.uchile.cl y en nuestro Facebook A Tu Salud nos puede contactar para hacer sus comentarios y sus recomendaciones. Nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl reúne toda la información acerca del quehacer de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Con todas las informaciones entregadas, vamos a comenzar este A Tu Salud, el primero de este nuevo año académico para la Universidad de Chile. Sean todos muy bienvenidos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y desde tiempos inmemoriales a las mujeres que se han escapado de los cánones hegemónicos de la etapa de vida que les ha tocado vivir, se les ha calificado de endemoniadas o histéricas. En Chile, la historia de la psiquiatría recoge el caso de Carmen Marín, ocurrido en 1857, que es una fuente invaluable para el estudio del discurso médico y la construcción social, cultural y política de la relación entre mujer y locura. Así lo ha afirmado la doctora en historia Claudia Araya Ibacache en su libro La locura es nuestra. Desde Carmen Marín, muchas mujeres han escrito con su experiencia el devenir de la psiquiatría en nuestro país, un país que tiene una alta prevalencia de patología mental, de depresión y de suicidio. Nos interesa esta mañana leer la psiquiatría en clave de género. ¿Cuándo se relaciona con el patriarcado? ¿Mantiene una deuda con las mujeres y sus derechos humanos? ¿Cuánta farmacolización atraviesa el dolor de las mujeres psiquiátricas? ¿Cuánto se avanza? ¿Cuánto se retrocede cuando el interés de sanar a veces discrimina y victimiza? Esta otra forma de mirar. Nos acompaña hoy día un panel destacadísimo y se los voy a presentar. Está con nosotros la doctora Irene Morales Bozzo, es decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, primera decana en 107 años de la enseñanza de la odontología en el país. Ha estado con nosotros la doctora Irene Morales en otras instancias de la Tu Salud, pero es primera vez que está en el micrófono como decana de la Facultad de Odontología. Muy bienvenida, doctora Irene Morales.
Muchas gracias, Cecilia. Bien, un saludo para todos los que nos están mirando, escuchando en esta ocasión especial en que saludamos a las mujeres del mundo.
Así es, y quiero recordarles a propósito de lo que señala la decana Irene Morales, es que nos puede ver a través de las imágenes en Facebook Live, así es que ahí en el Facebook de Facultad de Odontología Universidad de Chile. Nos acompaña también Elisa Monti, ella es escritora, loca política, activista de la colectiva No es lo mismo ser loca que loco. Elisa, muchas gracias y bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias, un saludo a todas las mujeres que estamos construyendo el camino a la huelga del 8 de marzo. Así que mucho aguante, muy agradecida por la invitación.
Junto a Elisa también está con nosotros y representando las regiones, ahí desde Concepción, Beatriz Yudrich del colectivo latinoamericano Locura Latina. Hola Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Me encantó que también incorporara la mirada de las regiones, de cómo estamos viviendo la movilización las mujeres que reivindicamos de alguna manera la locura. Así que muchas gracias por la invitación.
Así es que como usted puede sospechar, este programa, además inédito, de poder contar con la mirada de mujeres que están mirando la psiquiatría, que están compartiendo también con otras mujeres en este proceso, puedan dar cuenta de aquello. Pero les decía al comienzo que el tradicional campus norte de la Universidad de Chile hoy se denomina Campus Eloísa Díaz. Decana Irene Morales, primero el saludo para todas las mujeres que nos están escuchando, pero también ¿por qué es tan relevante que nuestro campus lleve el nombre de Eloísa Díaz?
Bueno, mi cordial saludo de verdad a todas las mujeres, invitándolas a empoderarse, a ocupar espacios de poder, a atreverse a correr el riesgo de competir en el ganar estos espacios, porque la mirada de la mujer es necesaria, la mixtura se necesita para enriquecer este planeta. Así es que ese es mi mensaje en este día previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me parece relevante el hecho de que el campus de Norte reciba por primera vez el nombre o conmemore a una mujer que fue la primera mujer que estudió en la universidad, la primera mujer médico o ginecóloga que en su muerte en la Universidad de Chile no se le dio el responso en el salón de honor de la Casa Central como se ha hecho con muchos hombres. Me parece necesario el hecho de que las mujeres sean también consideradas como relevantes en la historia de nuestro país y por tanto sus nombres aparezcan reconocidos en concreto en los espacios del físicos. Uh-huh. Conversábamos, ¿verdad?, acerca de la primera actividad previa a la huelga feminista el lunes, en donde en una señal, ¿verdad?, de exigir este reconocimiento, se puso nombres de mujeres a todas las estaciones del metro. Y nosotros estábamos también, nosotros como mujeres, muchas mujeres de la Universidad de Chile, relevantes o que ocupamos cargos de poder en esta institución, firmamos una carta solicitando que el metro que está ahora frente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile llevara el nombre de esta mujer destacada. Y no fue posible porque el criterio de que utiliza Metro para nombrar a estas estaciones tiene que ver con referencias geográficas, es decir, calles que están cercanas, estructuras, monumentos u otros, y por tanto no era posible poner el nombre de ella. Pero cuando nosotros vimos que este movimiento de mujeres puso nombres a las estaciones de Metro, deja en evidencia que ninguno de las estaciones del metro lleva uh-huh. el nombre de una mujer, porque las mujeres no estamos reconocidas ni representadas uh-huh. en el medio urbano, es decir, no, las calles no llevan nombres de mujeres.
En el espacio público.
En el espacio público, exactamente. Por tanto, yo creo que hay una deuda, ¿verdad?, de el tomar al nombre de mujeres destacadas y posicionarlas en el espacio público de modo que se transformen en el inconsciente colectivo, en un referente válido como para tener presente que hemos aportado al desarrollo de esta sociedad.
Así es que vamos a empezar cada vez más a ver esos espacios ocupados por mujeres, y por eso la Tu Salud hoy día se complace también en ocupar el espacio público de esta radio pública y los micrófonos para dar voz a lo que están viviendo muchas mujeres que hoy día están con tratamientos psiquiátricos. Hay que decir como contexto que las mujeres hoy día están viviendo más que los hombres, tienen más expectativa en general que los hombres, que hay algunas ventajas biológicas en las mujeres, sin embargo, estas ventajas biológicas se ven atravesadas por situaciones como violencia, como discriminación, como pobreza, que van incidiendo en sus condiciones de salud. Los medios de comunicación daban cuenta, por ejemplo, que las listas de espera GES hoy día están encabezadas por mujeres y por patologías exclusivas de las mujeres, que es la atención odontológica de la embarazada, que es el cáncer cérvico-uterino y también el cáncer de mamas. Y estos retrasos en la atención de las mujeres puede incidir incluso en su expectativa de vida, es decir, pueden tener riesgo vital. Entonces, algo está ocurriendo con las mujeres y mi primera pregunta es si estas situaciones tienen que ver con esta violencia hacia el cuerpo de las mujeres. ¿Qué piensan ustedes?
En términos como del campo de la salud mental, como la investigación que junto con la colectiva hemos realizado, tiene que ver un poco mucho con el reflejo de la violencia. Existe una enorme población de mujeres, alrededor de 12.000 al año, según datos obtenidos por la Ley de Transparencia del Estado, que ingresan al sistema de salud mental por sufrir violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos de enormes listas de espera en atención primaria para las mujeres, también son reflejos de las violencias que ocurren a nivel social. O sea, también entendiendo como la lista de espera como una forma de violencia.
Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú allá en regiones, Beatriz? ¿Es la misma percepción?
Sí, es una percepción similar en torno a la relación entre salud mental y violencia estructural, que nosotras uh-huh. le denominamos. Violencia que tiene que ver con el doble trabajo laboral que realiza la mayoría de las mujeres. Trabaja remuneradamente, pero también llega al trabajo. Tiene una carga mental también mayor, lo que implica que nos desgastemos más fácilmente, que estemos más presionadas, que estemos en situaciones de estrés, que no tengamos tiempo para el ocio, que no tengamos tiempo para poder distraernos y poder recrearnos, que ayudaría de alguna manera a que tengamos un mejor bienestar subjetivo.
Estaba pensando a propósito de lo que tú señalas, por ejemplo, el deporte. Cuando las mujeres también tienen mayores indicadores de obesidad y sobrepeso, y claro, los varones van a jugar a la pelota el fin de semana o van al gimnasio, aquellos que pueden hacerlo. Sin embargo, en esos horarios las mujeres están atendiendo a su familia, están cuidando a su familia, están realizando trabajo doméstico. Entonces ya ahí hay una desigualdad que va a provocar también estos resultados, que lo decíamos, como la obesidad y el sobrepeso.
En relación, por ejemplo, al derecho que tiene la mujer de por ley de ser tratada en odontología mientras está embarazada, la lista de espera se transforma en un factor restrictor de este derecho, porque la mujer puede ser tratada solamente cuando está embarazada y el embarazo es transitorio. Uh-huh. Es decir, es un derecho que tiene la mujer por una condición no propia de su existencia, sino uh-huh. que del ser que está desarrollándose en su vientre. Uh-huh. Entonces la lista de espera la hace perder ese privilegio, ese beneficio que está destinado a ella por ley.
Que es una garantía.
Así es.
Lo conversábamos también, cómo la locura tiene rostro de mujer. Sí. Si uno busca la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua, primero comienza con F, y F es femenino. Locura es femenino, y dice que es privación del juicio o del uso de la razón. Y en la segunda acepción dice acción inconsiderada o gran desacierto. La historia ha asociado la locura a las mujeres, lo mencionaba al comienzo con el caso de Carmen Marín, pero sin lugar a dudas, las locas, las brujas, ¿no? Históricamente eran mujeres. ¿Creen ustedes que es necesario rebelarse ante esta situación? ¿Es una muestra más del patriarcado que experimentamos todas las mujeres?
O sea, sin duda, en la historia de la psiquiatría, hay enfermedades que son reflejo de la violencia de género, como la enfermedad de cara a bicicleta, por ejemplo, que era cuando una mujer se subía a una bicicleta, como la cara de bicicleta, exactamente. Eso es, da cuenta. También hay enfermedades asociadas a las disidencias sexuales, o sea, cuando existen identidades, subjetividades que se sublevan al impuesto, a lo que se espera de una mujer, a este discurso que es la mujer. Uh-huh. La psiquiatría tiene una respuesta. Entonces, desde el punto de vista de la colectiva y desde mi punto de vista personal, creo que la psiquiatría es una respuesta al patriarcado.
Uh-huh. Beatriz, tú escribiste ahí un artículo donde hacías esta reflexión, invitabas a la resistencia, a la rebelión ante este modelo que arrincona a las mujeres, que tienen una subjetividad distinta, que tienen, están fuera de esos cánones que son hegemónicos y que están establecidos y que generan un imaginario.
Sí, de hecho lo escribí también por mi propia experiencia personal, como mujer psiquiatrizada, como mujer que escapó y sobrevivió de alguna manera primero a la medicalización excesiva de drogas psiquiátricas y también al manicomio como espacio físico. A partir de esa misma experiencia me di cuenta que en los mismos manicomios, cuando tú empiezas a escuchar a las mujeres, te das cuenta que están ahí por alguna razón que tiene que ver con alguna revelación que ellas generaron para que existiera una respuesta de presión contra uh-huh. ellas. Uh-huh. Por ejemplo, yo vi muchas mujeres con hijos, con familia, que en un momento no se sentían bien en su vida familiar y empiezan a mostrar estos síntomas de estrés, de cansancio, de depresión, como se les denomina, y al no ser útiles como madres que van a estar en su casa cumpliendo las labores domésticas, haciéndose cargo de lo que significa la crianza, cuando empiezan a rebelarse contra estas normas o estos patrones, casualmente se psiquiatrizan. Uh-huh. Y no, casualmente no es tan casual, sino que es la respuesta que tiene la psiquiatría para las mujeres que nos vamos revelando de algún modo en cualquier ámbito.
¿Esa es una dimensión política de la mirada esta con lectura de género sobre el control social que se realiza a través
sí,
de este tipo de psiquiatría?
Sí, pensamos que tiene que ver con un control social, con un control social de la subjetividad de las mujeres y de las personas también. Porque tenemos que responder a normas, tenemos que comportarnos de determinada manera, tenemos que sentir de una determinada manera.
Todo está normado.
Está normado. Tenemos que sentir de una determinada manera. Nosotras vemos que el sentir siempre se da en el espacio privado. Todo se esconde en el espacio privado y no podemos decir lo que sentimos, lo que nos pasa en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en donde nos desarrollamos, porque además cuando tú te muestras emotiva, subjetiva, emocional, también es criminalizado. Porque necesitamos tener personas que sean lo más razonables, que tengan todo bajo control y que no expresen esa emotividad que es propia de todos los seres humanos y de las mujeres sobre todo, que es propia de nosotras. Pero entonces eso se castiga.
Sí, y eso también responde a la necesidad del modelo económico de poder sostenerse. O sea, no es casual que sean justamente sociedades altamente tecnologizadas y profundamente neoliberales las que presentan mayores índices de malestar subjetivo. Sociedades como Japón, Chile, que es un país tremendamente neoliberal y también cuenta con las mayores jornadas laborales más extensas. Entonces también hay una respuesta, no hay que dejar fuera el campo económico dentro del análisis sociológico que se puede hacer de la psiquiatría.
Bueno, me parece que la medicina tiende a aportar o definir que hay muchas condiciones patológicas en psiquiatría que tienen que ver con la mujer. De hecho, histeria proviene del griego útero, es decir, la histeria se define entonces como útero. Eso es el significado en griego. Por tanto, evidentemente podría estar exclusivamente radicar en las mujeres, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que expresa histeria? Lo que ustedes están diciendo, es decir, las emociones expresadas sin represión, porque el aparato sensor femenino es más amplio en términos de los sentidos. Probablemente por la capacidad que tenemos de engendrar hijos, ¿verdad? Y que se requiere para poder cumplir ese rol de percibir sentidos del bebé. Pero eso no significa que no podamos nosotros incorporarnos en forma igualitaria y ser consideradas de la misma manera con todos nuestros derechos en términos de la medicina, de la psiquiatría, del quehacer laboral, etcétera. Es decir, la diversidad es algo necesario en el planeta y las mujeres tenemos muchísimo que aportar con nuestras características sin tener que normalizarnos al comportamiento masculino.
Y referido a cómo un modelo de desarrollo, que lo mencionaba Elisa, el modelo neoliberal estaría, por cierto, haciendo mucho o incidiendo radicalmente en esta mirada de la psiquiatría, es que el académico de la Universidad de Chile, el psiquiatra Juan Almonte, ha dicho que durante la historia de la psiquiatría se focalizaba en esquizofrenia, ¿cierto? En los problemas de depresión, en bipolaridad, pero a estas alturas y dada la consulta ambulatoria para psiquiatría, son los hechos de la vida cotidiana los que se estarían psiquiatrizando de alguna manera, ¿no? Obedece más a esos estresores ambientales de los que mencionábamos, como la doble carga laboral para las mujeres, como las extensas jornadas de trabajo, no serían problemas psiquiátricos propiamente tal. ¿Ustedes también lo perciben así?
Sí, creo que la crisis del sistema económico y productivo es tal que va mermando la psique de las personas. Por ejemplo, en comunidades que son explotadas por conflictos de territorio, es también donde se presentan altos índices de malestar subjetivo. Y eso habla de cómo las personas son enfrentadas a un modelo de depredación social que evidentemente va a repercutir en la psique, en el sentir de las personas.
Es como que la respuesta psiquiátrica y psicológica sería el único camino para atender este problema que se traslada a las personas, pero que en realidad es colectivo y es social.
Sí, exactamente. Sí, es colectivo y es social. O sea, lo vemos en el mundo del trabajo, como las mujeres son las que sostienen los modelos de relaciones laborales más precarios. O sea, los modelos de subcontratación están sostenidos por mujeres, y eso significa precariedad laboral, no estabilidad laboral, sueldos bajísimos que no te alcanzan, y eso también va generando que la persona o que la mujer no esté bien, y muchas también en Chile ha aumentado la cantidad de mujeres que son jefas de hogar. Todo eso va repercutiendo en nuestra psique, en nuestra subjetividad, y genera esto que nosotras le denominamos el malestar subjetivo. Más que el síntoma, porque cuando hablamos de síntoma ya estamos patologizando y entregándole, otorgándole a una enfermedad, a una situación, a una vivencia, o sea, a un sentir, a un malestar que tenemos.
Y es ese malestar subjetivo el que es catalizado con mayor potencia por las mujeres. Cuando se dice que las mujeres ingresaron al campo laboral, y ese es un logro, es una lucha y es una reivindicación, pero si abordamos un paso más, mirar la situación de precariedad en que está la gran parte de las mujeres, cuando uno empieza a mirar qué pasó, por qué conmemoramos este 8 de marzo y se nos aparecen todas las imágenes de las obreras textiles, sí, del incendio en la industria de camisas y cómo estas mujeres que eran esa fuerza laboral precaria las que comienzan a exigir y a rebelarse contra este modelo. Pareciera que esto se reproduce hoy día con otros estándares, porque la mujer ya está incorporada al mundo del trabajo, ¿no? Basta ver nuestros propios lugares, basta ver cómo las mujeres están ingresando a las universidades, a las capacitaciones. Sin embargo, los puestos de poder, lo sabe la decana Irene Morales, no están siendo ocupados por las mujeres, y hoy día estamos abriendo esos espacios, y en la Facultad de Odontología es uno de ellos. Se nos acaba ya el primer bloque. Voy a recordar que estamos hoy día en este programa de arranque de la Tu Salud, en este que es para nosotros el verdadero inicio del año 2019, este año académico para la Universidad de Chile, con la decana de la Facultad de Odontología, que nos complace con su presencia en este que es el programa de la Facultad de Odontología, la doctora Irene Morales. También nos acompaña Elisa Monti desde el colectivo La Colectiva, no es lo mismo loca que loco, y Beatriz Yudrich del colectivo latinoamericano Locura Latina, que también le vamos a estar preguntando por ese encuentro latinoamericano al que ella también ha hecho referencia. Vamos a hacer una muy breve pausa, como es también tradicional hacer este recomendación desde el mundo odontológico, desde la comunidad de la Facultad de Odontología, para cuidar nuestra salud bucal, y es nuestro odontodato. Y vamos a retomar esta conversación acerca de violencia psiquiátrica y su impacto en las mujeres, y cómo las mujeres, así como estas colectivas y colectivos, están enfrentando esta situación para el bienestar de las mujeres. Vamos y volvemos en Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile te invita a escuchar Que Siga el Recreo, un programa dedicado a todos los niños y niñas del dial. A partir de marzo, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Universidad de Chile. No te lo puedes perder. Que Siga el Recreo, cada domingo a la 1 de la tarde por el 102.5 FM.
Que siga el recreo y no se acabe.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Este jueves 7 de marzo, la Universidad de Chile conmemorará un nuevo Día Internacional de la Mujer bajo el lema Contra los discursos de odio, feminismos para una educación no sexista. La Casa de Bello convoca a la ciudadanía a reflexionar sobre las posibilidades de cambio que abre este nuevo enfoque educativo, en un acto en el que la charla magistral estará a cargo de la investigadora feminista argentina Dora Barrancos y que contará con la presentación de la Orquesta y Coro de Mujeres de Chile. La cita es para el jueves 7 de marzo, al mediodía, en la Casa Central de la Universidad de Chile, Alameda 1058.
Los números avanzan, el horror viene en silencio. Yo canto con tu voz y le grito tu nombre al viento.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en el estudio de Radio Universidad de Chile. Les vamos a recordar que nos está escuchando a través del 102.5 FM y también en la señal en vivo del diario electrónico www.radio.uchile.cl y también a través de Facebook Live en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. En esta mañana que nos reencontramos con todos y todas, y muy particularmente en esta fecha, en esta semana, algunos han llamado hasta el mes de la mujer, en particular en el A Tu Salud nos hemos interesado en mostrar diversas miradas, diversas perspectivas de cómo la salud de la mujer entra en cuestión, entra en crisis. Estuvimos conversando en algún momento de violencia obstétrica, de violencia en el pololeo, de violencia sexual y en definitiva, en todas esas instancias sentimos que es el cuerpo de la mujer la que está siendo violentado. En esta ocasión nos pareció demasiado necesario poder acercarnos a lo que es la psiquiatría y la locura vista desde el punto de la mujer, donde hemos estado tratando de descifrar esos códigos y esa lectura en clave de género. Y para ello nos está acompañando la decana de la Facultad de Odontología, la profesora doctora Irene Morales. También está en esta mesa de conversación Elisa Monti, escritora y loca política, activista de la colectiva No es lo mismo ser loca qué loco, y desde Regiones, trayéndonos también esa experiencia y ese discurso desde Concepción, Beatriz Yudrich, del colectivo latinoamericano Locura Latina. Hemos estado, como lo hemos descrito, ¿no?, descifrando cómo las mujeres han vivido esta historia de la locura que está documentada. Tengo sobre la mesa el libro de Claudia Araya, que estuvo con nosotros también en A Tu Salud conversando acerca de La locura es nuestra, profesionalización de la psiquiatría en Chile, saberes y prácticas. Claudia Araya hizo esta recopilación de más de un siglo sobre la psiquiatría. Es también profesora del Diplomado en Historia de la Salud de la Facultad de Odontología. También junto al curador del Museo Nacional de Odontología, César Leighton, que llevan una línea de trabajo sobre historia de la psiquiatría, reflejada en el libro República de la Salud, que es de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. También un artículo muy interesante que es Atrapado sin salida. Existe toda una recogida desde los expertos, pero qué mejor que las expertas, que son quienes viven también día a día y tienen que lidiar con los estigmas, con los estereotipos y con la violencia psiquiátrica. Ese ha sido el enfoque de este programa, y quisiera retomar también esta reflexión porque en el verano, en enero de este año, estuvimos en la Facultad de Odontología, invitada también por el profesor César Leighton, a la investigadora Sandra Caponi, que es académica del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, y ella nos hacía todo un análisis sobre la revolución farmacológica en psiquiatría. Ella estudia la medicalización psiquiátrica, especialmente en niños, en mujeres, y donde hoy día también hay que mirar lo que está ocurriendo con los adultos mayores. Pareciera haber un consenso, ¿no?, de que existe una sobremedicalización psiquiátrica, lo sabemos con los niños y todos sus trastornos de aprendizaje, el niño inquieto, ¿no?, que hoy día todo eso va directamente a la consulta psiquiátrica. Y lo decía también recientemente la decana Irene Morales, como la histeria ha sido históricamente un clásico de las mujeres histéricas, las mujeres locas. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que haya solo un canon de comportamiento de las mujeres, y quienes sobrepasan ese canon, las mujeres que están más en la vanguardia, caen de inmediatamente en esta clasificación de mujeres histéricas y mujeres locas?
Yo creo que el ejemplo que ponía esta investigadora en ese encuentro al que también asistí, me parece que era el aula tranquila, es decir, como aquellos niños que son inquietos, que tienen conductas que se salen de los cánones esperados, son considerados extraños y por lo tanto anómalos, y entonces patológicos. Y entonces se requiere medicación para mantener su conducta como alineada, se espera, como se espera, sin poder permitir la expresión de la diversidad y las diferencias. De la misma manera, me parece que el mantener a nivel ya más mundial a la locura, es decir, es mantener el planeta en orden, sin el desorden de las personas que se salen de los cánones de normalidad y que también hay que medicar. Y el problema es que la medicación, en general, lo que logra es controlar la respuesta, pero no el fenómeno que ocurre al interior de la persona que está percibiendo la experiencia de vida. Por tanto, es un apagar la posibilidad de encontrarse con esas especiales, vivencias propias de la diversidad.
Pienso que la pregunta debería ser como, ¿a qué responde la medicalización, por ejemplo, en el colegio? Con este sobrediagnóstico y sobremedicalización en los niños, niñas y niñas, adolescentes también. Siento que lo que está tratando de contener y administrar desde la psiquiatría es el fenómeno de que el actual sistema de educación está completamente obsoleto. Es imposible. Y también es poco sanitario. En términos de salud mental, la forma en que se está implementando de tener contenido en una sala por 2 horas con una sobrepoblación de niñas en una sala. Siento que ahí deberíamos replantearnos, más que medicar a la infancia, más que medicar a la adolescencia, es transformar el sistema de educación. Porque eso es lo que está pasando. O sea, las niñas no se quedan, no es imposible desde como está diseñado contener toda la violencia que implica el estar sentado ahí, hacinado, de estructurar el conocimiento de una manera tremendamente vertical, autoritaria. Siento que hay que... La respuesta para contrarrestar eso sería replantearse la forma en que está diseñado el sistema educacional en Chile.
Cuando pensábamos hace un momento de ciertos factores ambientales que estarían estresando en particular a las mujeres, ya lo decíamos, por las jornadas laborales, por los transportes, por el tipo de vivienda tal vez, por la doble carga de trabajo... ¿De alguna manera se puede también patologizar la pobreza, patologizar la precariedad, en particular de las mujeres?
Sí, acabo totalmente. Creo que ha sido un auge tremendo la sobreintervención psicosocial dentro de las poblaciones más pobres. Creo que hay una sobreintervención en términos de COSAM, de todo este dispositivos de salud, que están implementados dentro de las poblaciones más pobres. Siento que hubo un auge a partir de después de la dictadura. ¿Qué pasó con la dictadura? Que vino a romper todo el tejido social creciendo con la organización de pobladoras, pobladores, trabajadores, trabajadoras. Y después el sistema económico, para poder perpetuarse, que necesita administrar y contener los procesos sociales. Entonces, desde ahí pienso que es una respuesta sociológica al fenómeno de la sobreintervención. Creo que está patologizada la pobreza, pero también tiene un trasfondo ideológico esta sobreintervención psicosocial.
Hay un tema que lo han tomado también otros colectivos de usuarios psiquiátricos de los distintos servicios de salud, y que es el tema del electroshock, que es un tema doloroso, que tiene que ver con un episodio oscuro de la psiquiatría, que si bien tiene un origen de la época romana, pero se comienza a utilizar con la emergencia de la medicina moderna. De hecho, en Chile fue en 1882 donde se ocupa por primera vez para tratar algún tipo de patología esta terapia electroconvulsiva. Hablabas de la dictadura, hablabas de las experiencias de tortura. Aplicar hoy día electroshock, si lo abordamos desde la perspectiva de derecho, ¿sería una violencia hacia las mujeres? Si estamos conversando de mujeres, ¿sería una conculcación de los derechos humanos de estas mujeres este tipo de terapia?
Sin duda. O sea, primero hay que identificar quién es la población más vulnerable a sufrir la práctica de electroshock, que ahora se denomina TEC, como un artilugio más bien...
terapia electroconvulsiva.
Claro, claro, como para hacerla más aceptable y no tan fuerte, porque electroshock tiene un peso potente, pero sigue siendo lo mismo. Corriente al cerebro de las personas para generar un reseteo. La población más vulnerable para sufrir electroshock son niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Siento que es una práctica completamente que debería ser erradicada absolutamente por constituir un daño irreversible. Muchas veces se hace, la mayoría de las veces, se hace sin el conocimiento de las personas, sin el consentimiento de las personas a quien se les va a aplicar. Tiene consecuencias irreversibles como pérdida de memoria, problemas cognitivos en el lenguaje, un montón de daños que son irreversibles.
Por eso para nosotras el electrochoc es una forma de tortura contra nuestros cuerpos y subjetividades. Sí. Para nosotras sí lo consideramos una tortura, porque perder la memoria, como esta idea de efectividad que tiene la psiquiatría, porque lo utiliza cuando ya no hay ninguna alternativa, ese es el argumento de los psiquiatras, cuando ya no hay ninguna alternativa vamos a aplicar el electrochoc. Perder la memoria es perder parte de ti, perder tu vivencia, tu experiencia,
tu identidad.
Y además muchas veces las personas que están en situaciones de sufrimiento humano extremo tienen que ver con situaciones de vida. Es muy común cuando tú le preguntas a las personas que han sufrido el electrochoc de qué es lo que pasó, qué sentían. Y en el caso de las mujeres es muy muy común encontrar a mujeres que han vivido el electrochoc, que fueron víctimas de violencia sexual cuando niñas, cuando jóvenes, y que eso generó un estado de tal sufrimiento que no había de alguna manera una solución y que la psiquiatría lo pretende resolver a través de esta práctica totalmente violenta. La diferencia es que hoy en día hay anestesia general, que sería como humanizar un poco esta práctica, pero es el mismo procedimiento que hace más de 100 años.
De todas maneras, es un mito esto de que se aplica como última instancia. O sea, los números indican completamente lo contrario. Entre los años 2006 y 2016 se han aplicado al menos 6 diarios solo en un hospital de la región metropolitana, en el hospital Horbit Barak. Uh-huh. O sea, no es real. Se saltan totalmente los protocolos. Existe completamente violencia a los derechos humanos al negarte la participación de tu propio proceso.
Yo debo declarar desde el punto de vista de las ciencias de la salud que en general en la medicina ha habido un desarrollo de técnicas que tienen que ver con cómo responde la persona que está enferma frente al sistema de control de enfermedad que se está cubriendo. Y no quiero como de alguna manera endemonizar las respuestas que la psiquiatría tiene como para resolver algunos problemas, porque en medicina también, por ejemplo, en odontología, para ser más claro, la extracción dental es una mutilación y es una forma de resolver un problema de salud. No es el mejor, pero es el que la odontología ha tenido por algún momento como herramienta para resolver un problema de vida de un individuo de salud. Desde esa perspectiva también yo creo que el electrochoc ha sido una herramienta que ha permitido resolver desde la psiquiatría, insisto, problemas que no habrían sido posibles de resolver de otra forma en el contexto histórico que se encuentra. A mí me parece que más importante que determinar que si es apropiado o no apropiado una técnica para resolver un problema psiquiátrico es de qué manera la persona que recibe el tratamiento es informada, uh-huh. es considerada en términos de si acepta o no acepta el tratamiento, de si las condiciones en que se entrega el tratamiento son evaluadas posteriormente, si hay levantamiento de información científica en que permita definir cuáles son las limitaciones, cuáles son las oportunidades de terapias alternativas. En medicina también, por ejemplo, el pie diabético da origen a mutilación de uh-huh. extremidades uh-huh. y es lo que permite salvar vidas. Entonces, de alguna manera, entiendo que hay que conceptualizarlo desde la perspectiva de las personas que están siendo sometidas y en qué condiciones están siendo sometidas a un tratamiento que el individuo tiene que conocer y aceptar. Me parece que necesitaba plantearlo, digamos.
Sí, ahí está la autonomía de los pacientes, está el derecho y los deberes de aquellos para poder tomar decisiones, para tener que decidir informadamente con todas las herramientas para poder definir qué va a ser su salud. Y eso es, creo yo, una declaración también desde los profesionales de la salud que debería hacerse valer siempre. Lo decías, Elisa, cómo el tejido social, si vamos a decir redes sociales, puede que alguien se confunda. No, el tejido social es un factor protector. Hay algunas investigaciones que señalan que, por ejemplo, en la etapa de la Unidad Popular había mucho más tejido social y las consultas psiquiátricas se habían reducido. Eso se replica también incluso por ahí por el año 2011, sí. ¿Cierto? Donde se genera también una irrupción de mayor tejido social. ¿Ese sería un camino posible para saltar todo este daño que se ha realizado históricamente con algunas definiciones, que como hablábamos, la sobremedicalización o las terapias de electrocompulsión?
Sí. Nosotros sostenemos como firmemente que es justamente la organización entre pares de manera horizontal, sin el patrocinio, sin la vigilancia, sin el paternalismo de los dispositivos de salud mental en usuarias, usuarios, exusuarios y exusuarias, las que representan hoy una gran resistencia a la institucionalización de la subjetividad, que es algo que se ve mucho en Alza ahora. Lo que existe es una enorme institucionalización de la subjetividad, donde el Estado tiene el monopolio también de las relaciones humanas y de los sentires de las personas. La organización amorosa, el apoyo mutuo como herramienta política, es una resistencia a la psiquiatrización.
Beatriz, ¿cuál sería, de acuerdo al colectivo que tú representas, esta salida? Porque esta rebelión, esta resistencia, tiene un sentido.
Lo que nosotras venimos problematizando es la importancia de generar grupos de apoyo mutuo, los GAM. Uh-huh. Así lo hemos llamado, sí. Los GAM, que nos permiten poder encontrarnos entre pares, tal como sostiene Lisa, sin el patrocinio ni de psiquiatra, ni de psicóloga, ni de ningún tipo de profesional de la mal llamada para nosotras salud mental, donde nos podamos encontrar y también acompañar, entendiendo que todas nosotras tenemos subjetividades distintas, experiencias, vivencias, situaciones de vida distintas, cotidianidad distinta. Muchas de nosotras, en nuestro caso, no han podido acceder a un trabajo. Sí. Por al estar patologizadas no te contratan directamente, porque
o
no
sea, la calidad de vida se sigue deteriorando.
Se significa un enorme empobrecimiento.
Sí. Empobrecimiento también y dependencia. Uh-huh. Muchas de nosotras dependen de su familia, de quien también juega ahí la mediación entre el dispositivo de salud mental en la familia. Uh-huh. Porque quien administra el medicamento, quien lleva las terapias, quien interna forzosamente, quien incluso ha llegado a solicitar esterilizaciones forzadas, sí. Y sin consentimiento. Uh-huh. Entonces, vemos que una de las alternativas es formar GAM, inclusive también dentro de los mismos dispositivos de salud, sí. Mental, pero donde solo estén los usuarios y ex-usuarios participando, y que nos encontremos como personas también que tenemos derecho a vivir nuestra subjetividad y nuestra forma de ser como nosotras y nosotros también estimemos o lo queramos o lo deseemos.
Y libre de violencia.
Y de manera libre.
Libre de violencia.
Libre de violencia, ese es el emblema también para todo el movimiento de mujeres, libres de todo tipo de violencia sexual, de violencia obstétrica, de violencia psiquiátrica. Doctora Irene Morales, para cerrar este programa.
Bueno, sí, yo solamente quería decir que el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un programa que de formación de postítulo que se llama Paciente con Necesidades Especiales, lo que antes se conocían como personas inválidas. Uh-huh. Yo creo que es el mismo fenómeno que nosotros tenemos que lograr de alguna manera con la patología psiquiátrica. Es decir, estoy de acuerdo en que el tejido social puede contener a las personas diferentes que tienen necesidades especiales, y desde esa perspectiva hay que hacer un trabajo educativo en términos de cómo incorporar personas distintas en la normalidad de la vida familiar y social, en comunas. Así es que me parece que es un desafío importante. Quiero saludar particularmente a las trabajadoras de la Facultad de Odontología, a todas aquellas mujeres que día a día permiten que la facultad se levante para cumplir con todas sus funciones. Un gran abrazo acá desde la distancia.
Sí, también queremos sumarnos y saludar a todas las trabajadoras de Radio Universidad de Chile, a todo el personal profesional, técnico y administrativo, que esta noche entre las 9 y las 0 horas van a estar en una transmisión especial, una vigilia feminista, donde van a estar todas las voces también de quienes propiciamos esta vida sin violencia. Quiero agradecer muy especialmente a nuestras invitadas, Elisa Monti, de la colectiva No es lo mismo ser loca que loco, decir que se reúnen todos los jueves en la librería Proyección ahí en el centro de Santiago, y a Beatriz Judrich del colectivo latinoamericano Locura Latina desde Concepción, para que le lleves también todo nuestro abrazo desde Santiago a todas las compañeras y compañeros de Concepción.
Gracias.
Muchísimas gracias por este valioso diálogo que hemos sostenido hoy día, donde lo que nos interesa es acercar estas discusiones a todos, a todas y a todes. A Ricardo Hinojosa, muchas gracias por sacarnos al aire. Nos reencontramos la próxima semana entre 11 y 12 en este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que es el A Tu Salud, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Continúen en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.